Te saluda David Casado en este domingo 21 de agosto, una jornada en la que las nubes están siendo las grandes protagonistas del día, en una jornada en la que se espera que las lluvias que ayer afectaron a Galicia lleguen a toda la península, a excepción del suroeste. Algo también que nos va a dejar una bajada en los termómetros. En regiones como Castilla y León o Navarra no están superando los 20 grados, una tendencia que va a continuar de cara a la semana que viene, como nos ha contado el meteorólogo Jorge Olcina.
Hasta el miércoles sigue estas condiciones de temperaturas ya algo menos calurosas, más frescas en el centro y norte peninsular, con chubascos y posibilidad de tormentas. A partir del miércoles las temperaturas irán poquito a poco ganando algún grado, pero ya no tanto como los de esta semana que hemos pasado.
Lo que viene en el tiempo es malo, pero aún así está mejor que la política, que sigue enfrascada en dirimir si denominamos o no genocidio a lo que está pasando en Gaza. Más allá de calificativos, lo que sí se puede decir es que es una tragedia humanitaria. El hambre es el gran protagonista de sus días y, sobre todo, el no saber qué va a ser de ellos mañana. Refat Alatamma es médico y está junto a sus 5 hijos en el centro de la franja.
Mis hijos de ahora no son mis hijos de antes. Todo ha cambiado. Anteriormente iban a su colegio, jugaban con los niños en la tarde. Ahora todo se anuló de sus vidas. No hay amistades. Hace más de un año y medio que no van a colegio. Y les estoy prometiendo todos los días que les voy a sacar de aquí.
La situación se recrudece cada día a la espera de saber cuándo Israel va a empezar su ofensiva. Toda esta crisis está siendo el eje central de la política exterior de Pedro Sánchez, que está utilizando primero para tomar un papel mayor en el panorama internacional, cuestión que apenas está logrando. Y segundo, para tapar lo que está sucediendo aquí en España. Tal es la cortina de humo que está intentando crear que ahora, hace apenas unos minutos, ha vuelto a sacar a la palestra los atentados del 11M.
Yo le digo al señor Aznar con toda humildad que de él no esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas. Disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también con el 11 de marzo.
Poco se puede llegar a esto. Vamos camino de llegar al Ecuador de la legislatura y las muestras que sigue dando el gobierno es que su tiempo ha llegado y que están sobre todo en una permanente cuenta atrás y lo único que les salva son sus socios como EH Bildu, PNV, Junts o Esquerra, que son los que van añadiendo minutos al reloj a cambio de concesiones. Y en el momento en el que no les den lo que quieren, van a caer por la falta de apoyos, como explicó ayer Oriol Junqueras.
Hasta que el PSOE cumpla con los compromisos a los cuales llegó en materia de modelo de financiación y de recaudación fiscal.
Estamos a menos de 2 meses de que lleguemos a ese Ecuador, un mandato que para Pedro Sánchez está siendo un verdadero calvario. Sin duda, este gobierno va a ser recordado por todos los casos y polémicas que está acumulando. Primero están las judiciales, que son las que están en manos de un juez o un proceso, como son el caso de su mujer, Begoña Gómez, el de su hermano, David Sánchez, el de su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el de su ex número 2 en el partido, Santos Cerdán. Luego están las polémicas políticas. Estas, que son las que cuando estaba Pedro Sánchez en la oposición pedía como requisito obligatorio tener y que cuando ahora está en el gobierno, pues como dice la canción, y si no me acuerdo, eso no pasó.
Que si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos presupuestos generales del Estado, el presidente del gobierno entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas.
Esto lo decía Sánchez a Rajoy un 28 de febrero de 2018. ¿Cuánto hemos cambiado, como decía, presuntos implicados? Pues a 21 de octubre seguimos sin presupuestos desde 2023. Claro, esto obliga a sus ministros a cambiar también de opinión y hacer un ejercicio de contorsionismo que no lo encuentras ni en el Circo del Sol. A la falta de presupuestos sumamos la polémica de la financiación singular de Cataluña, que no convenció ni a los propios socialistas. Luego tenemos el famoso apagón, que la semana que viene se cumplen 5 meses. 5 meses desde que España se sumió en la oscuridad durante 12 horas. Si ahora mismo preguntas a cualquier español, yo tengo mis dudas de que te sepa explicar las causas que lo provocaron, pero recuerda que Sánchez nunca miente.
Tengo que decirle la verdad, como siempre, no tengo información.
A todo esto sumamos el verano catastrófico que hemos tenido en cuanto a incendios se refiere. Hemos registrado el peor balance del siglo con casi 400.000 hectáreas quemadas.
Tirar, hay que sacar la mañana. ¡Wow! ¡Venga, fuera de aquí!
Unos fuegos que, aparte de arrasar con bosques, casas, con el sustento económico de muchas personas, ha acabado con la vida de 8 personas. Una tragedia a la que hemos sumado la famosa Dana y su famosa cantinela.
Si necesita más recursos, que los pida.
Ni cuando lo han necesitado, ni seguro cuando en un futuro lo vayan a necesitar. No nos podemos olvidar de la crisis migratoria del pasado año, en el que casi 64.000 personas llegaron a nuestro país a través del mar. Una crisis que ha dejado más de 10.000 fallecidos y ni se ha hecho nada para controlarla, ni ahora se está haciendo para hacer algo con ese reparto a la carta que estaba poniendo en marcha. Y por supuesto, el caos ferroviario del transporte, que recuerda que en España vive su mejor momento. Son muchas las cuestiones que están marcando esta legislatura, y eso que unas cuantas me he dejado en el tintero, pero sobre todo lo que más me preocupa son las que van a venir en un futuro, que tiene pinta que vamos a acumular un bote que ni el de pasapalabra. Son las 2:06, la 1:06 en Canarias, y a esta hora están pasando más noticias que te cuento con la ayuda de Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues como decías, David, Gaza sigue en el centro de las miradas de todo el mundo. Al conflicto se ha referido el Papa León XIV al finalizar el rezo del Ángelus. El Santo Padre ha pedido en la Plaza de San Pedro que se trabaje por la paz tras mostrar su preocupación ante la situación que se vive en Oriente Próximo.
Repito, no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzado, en la venganza. Los pueblos necesitan la paz. Quien ama verdaderamente trabaja por la paz.
Labora per la pace.
Donde también está lejos de llegar la paz es en Ucrania. Zelensky ha denunciado que durante esta semana Rusia ha lanzado ataques con un total de 1.500 drones, 1.280 bombas guiadas y medio centenar de misiles. Por otra parte, esta pasada madrugada las defensas antiaéreas de Rusia han derribado 19 drones ucranianos, la mayoría de ellos sobre la península de Crimea. Estos conflictos serán protagonistas en la Asamblea General de la ONU, que se celebra este martes y a la que acudirán Pedro Sánchez, el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y, de manera excepcional, el rey Felipe VI. Álvarez llevará propuestas de España para frenar ambos conflictos armados. Y mientras tanto, las autoridades siguen investigando el ciberataque que sufrieron ayer varios aeropuertos europeos. En Bruselas, este hackeo ha seguido teniendo consecuencias durante este domingo, donde ha habido que cancelar 44 vuelos de salida y otros 28 de llegada. Por su parte, en Berlín y Londres los retrasos siguen siendo la norma.
Y en el mundo del deporte continúa el Gran Premio de Azerbaiyán, Teresa Vasallo.
Donde Verstappen ha salido primero, Carlos en segundo, Lawson tercero y Fernando Alonso undécimo. Ahora tan solo 16 vueltas para el final. Verstappen sigue primero, Russell es segundo y Tsunoda es tercero. Carlos Sainz ha bajado al sexto puesto, aunque eso sí ha pasado por boxes. Y Alonso es décimo séptimo, que por cierto, Alonso tiene sanción de 5 segundos por colocarse mal en la salida. Y en fútbol, el Barça se mide al Getafe a las 9 de la noche. Lo harán sin Lamine Yamal por unas molestias, aunque el que sí que iba a estar disponible es Pau Cubarsí, que ayer no se pudo entrenar. Y por cierto, también habrá rotaciones en el once inicial de Hansi Flick, como ya anunció ayer el técnico alemán. Por otro lado, el Atlético de Madrid visita a las 4:15 en Mois para medirse al Mallorca, donde va a recuperar a Julián Álvarez, aunque no se espera que salga de inicio. Además, a las 2 Rayo Celta y a las 6:30 Elche Oviedo. Y en tan solo unos minutos, a las 2:20, está prevista que España esté en la final del relevo 4x100 femenino de los mundiales de atletismo.
Gracias, Teresa. 2:08, una hora menos en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, ¿eh? He venido aquí. Y aquí hay 4 baños. 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los funcionarios.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Ahora a mediodía hablamos del conflicto en Gaza, que es lamentablemente el que está marcando la actualidad política. Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar el decreto para hacer efectivo el embargo de armas a Israel o también la importación de productos procedentes de los territorios ocupados. Esta era una de las cuestiones que estaba rondando en la cabeza del Ejecutivo en los últimos días, incluso en los últimos meses. Para que nos hagamos una idea, en los últimos 20 años nuestro país ha vendido más de 84 millones de euros en material de defensa a Israel. Para analizar las consecuencias que puede tener esto, hablamos a esta hora en mediodía con José María Peredo. Es catedrático de Comunicación y Política Internacional. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, José María, y al final fundamental, según está el panorama internacional, ¿qué consecuencias puede tener la toma de esta decisión por parte de nuestro país?
Bueno, pues se supone que evidentemente consecuencias va a tener con todas estas políticas tan abiertas y vamos a decir coercitivas, como es el caso de un embargo, ¿no? Evidentemente, no se puede decir que esto no va a tener ningún efecto en la relación bilateral y en la relación histórica que mantenemos con Israel. No, lo va a tener seguro. Y naturalmente tiene unas consecuencias pues de la propia relación comercial actual, ¿no? Quiere decir que España no vende armas exclusivamente a Israel, sino a muchísimos países. Tiene una industria de defensa muy importante, una industria de seguridad y defensa. Quiere decir que es una industria, por otra parte, necesaria, digamos, llena de elementos de innovación y de modernización de la seguridad en muy distintos aspectos y en muy distintos dominios. Y digamos que Israel también pues ha vendido y hemos importado también armamento israelí, pues obviamente también relacionado con cuestiones como la seguridad, la inteligencia y cuestiones también clave. Es una decisión que llega en un momento, comprensible desde el punto de vista de la posición que ha tomado el gobierno frentista frente a las acciones que está tomando el gobierno israelí en Gaza, pero es una acción evidentemente que tiene que ir acompañada de una serie de consensos previos, porque tomar decisiones unilaterales en este sentido, pues digamos que asume unos riesgos también nuestro país, posiblemente mayores de los que la propia oposición a la situación política requeriría, ¿no?
Claro. Como bien estás analizando, José María, nuestras relaciones con Israel, pues no pasan su mejor momento. Además, a todo esto se suma el órdago que hace unos días lanzaba el gobierno a través de Radio Televisión Española de que tampoco participaría en el Festival de Eurovisión si, en el caso de Israel, continuase participando. ¿Cómo puede afectar todo esto, todas estas decisiones a las relaciones con Israel? Porque claro, si ya no pasa nuestro el mejor momento, esto puede tener consecuencias a la larga.
Bueno, las relaciones con Israel, que es una democracia aliada en determinados socios, en muchos aspectos con respecto a la española, que ha tenido, y la europea, que ha tenido una relación y tiene una relación de cooperación extraordinaria en muy distintos ámbitos, cultural, económica, comercial y de toda índole, también política. Hay que decir que ha sido una relación intensa y amistosa durante décadas, desde 1986 que se restablecen las relaciones con el Estado de Israel, y desde ese primer embajador, Shlomo Ben-Ami, que es un poco también la cabeza, ¿no?, visible de esa reorientación. Hay que recordar hitos importantísimos: la Conferencia de Madrid, primer paso o primer gran paso del proceso de pacificación de negociación de Oslo, que tuvo además la consecuencia pues de la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que lamentablemente ha tomado, digamos, los derroteros históricos que ha tomado, pero que en aquel momento se consideró como un importantísimo paso de aproximación en el conflicto entre israelíes y palestinos. Por tanto, la relación con España es una relación de extraordinario valor, lo sigue siendo, y en este momento, pues obviamente, hay una situación distinta en Gaza, hay una situación de presión política muy clara para que detengan a Netanyahu y su gobierno las acciones que está tomando en Gaza ya desde hace tiempo, pero indudablemente esto no debería de impedir que se restablecieran unas relaciones cordiales con Israel, como con otros muchísimos países, todos los de la región.
La Unión Europea sí que se ha abierto un poco más ahora a sancionar, aunque todo tiene que ser ratificado por los miembros de la Unión Europea, pero ¿puede generar tensiones esta posición tan clara que ha tomado España?
Pues yo creo que sí, es decir, yo creo que ahí es muy difícil, como estamos viendo en muchas ocasiones, encontrar el consenso en la Unión Europea. Somos 27 países, muchos países, cada uno con un territorio geopolítico, cada uno con unos intereses, e intentando encontrar en ese mercado y en esa posición común nuestra fortaleza, ¿no? Esto se ha visto claramente digamos plasmado, ¿no?, en el conflicto en Ucrania, ¿no?, en la guerra de Ucrania. Tras la invasión rusa hay una posición absolutamente unánime para denunciar esa invasión. Y sin embargo, la cuestión israelí en Gaza no la ha tenido. ¿Por qué? Pues no se trata exclusivamente de por una cuestión de intereses económicos. Se trata, entiendo, que por comprender que el conflicto es de distinta naturaleza. En primer lugar, el agresor en el conflicto de Gaza ha sido un grupo terrorista, que es Hamás, que así lo definimos y lo reconocemos en la política europea y euroatlántica y a nivel internacional masivamente. Segundo lugar, porque evidentemente el conflicto pues tiene unas raíces y tiene un desarrollo muy complejo, que es en el que se debe decidir. Yo creo, sin embargo, que sí, es el momento también de poner sobre la mesa líneas de negociación, es decir, no solamente una presión a Israel, que es necesaria, sino también un proceso de negociación en torno a la posibilidad de un entendimiento en torno a los estados. ¿Cuál es la naturaleza de ese entendimiento y cuál es la composición territorial de esos estados? Pues en este momento es muy difícil. Pero indudablemente ese paso adelante sí debe de ser respaldado por el conjunto de la Unión Europea masiva.
José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía este domingo analizando lo que podría ser una realidad, que es ese embargo de las armas a Israel que va a aprobar el Consejo de Ministros y que luego tendrá que llegar al Congreso. Gracias, José María.
Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
A esta hora seguimos pendientes de los incendios. La situación en líneas generales mejora. El que más preocupa a esta hora está en Galicia. Tras lograr extinguir el de Obolo en Ourense, las miradas están puestas en Lugo, en concreto en Pantón, en un incendio que ya ha quemado más de 2.000 hectáreas. Hasta allí nos vamos. Última hora. Patricia Iglesias, buenas tardes.
La responsable de Medio Rural de la Xunta hablaba hace unos minutos de tranquilidad después de visitar la zona más afectada, el concello lucense de Pantón, María José Gómez.
Íbamos ahora pues visitando los núcleos afectados. Aquí está a cousa relativamente tranquila. Estabilizado tamén Fonsagrada, tamén ben Obolo.
Esta madrugada se iniciou un novo incendio en la provincia de Ourense. Afecta a unha superficie reducida por el momento alrededor de unha hectárea, pero en el Parque Natural da Baixa Limia. Sin aldeas ya desalojadas, pero panorama desolador el que dejan estos tres días ya de fuego, por ejemplo, en Sober. Manuel tiene allí unha casa de turismo rural.
Y la mayoría del fuego no solo venía por el suelo, sino la mayoría corría mucho porque venía por el aire. Venía de la zona de Pinares, más cerca está como a 2 o 3 kilómetros, y desde ahí sí venían por el aire astillas ardiendo que caían en los prados y encendían los prados.
Hay cierta preocupación por cómo puede afectar al turismo la imagen otra vez del fuego devorando espacios de gran valor natural y paisajístico.
Gracias, Patricia. También estamos siguiendo de cerca el fuego que afecta a la localidad leonesa de Pendilla de Arbás. Su evolución es muy positiva y el nivel de alerta se ha rebajado al 1. Aparte de los incendios, estamos pendientes del tiempo. El temporal que ha llegado a regiones como Aragón está produciendo numerosas incidencias, especialmente en las carreteras. Detalles, Ana Abad.
Las precipitaciones más fuertes se han registrado en el Bajo Aragón Turolense con 38 litros de agua por metro cuadrado. También destacan los registros de municipios como Montalbán o Castellote en Teruel, en este caso con granizo incluido, Benabarre o Viescas en la provincia de Huesca, o incluso las lluvias que se produjeron en los alrededores de Zaragoza capital. Entre los daños producidos por las tormentas hubo desprendimientos en municipios como Bielsa y en el Parque de Graus. Ello provocó acumulaciones de piedra en las calzadas, que obligó a cortar varias carreteras, como por ejemplo la que lleva al municipio ostense de Fanlo. También se derrumbó un muro y se inundó el Teatro de Santa Eulalia de Gallo, en Huesca. La EMET mantiene a esta hora las alertas en nivel amarillo en el norte de Aragón.
Y este martes inicia un debate sobre el estado de la Comunidad Valenciana, una sesión que va a estar marcada por la DANA y su gestión, Isabel Moreno.
será un discurso dividido en varios apartados. El primero, dedicado al recuerdo a las personas fallecidas en la Dana y los efectos producidos en los municipios. Y en ese sentido, será un repaso a los recursos y a las acciones destinadas a la reconstrucción de esas zonas. El segundo, un balance de los compromisos que se adquirieron en el debate de política general del pasado año y en qué punto se encuentra su ejecución. Mientras que el tercer y el cuarto apartado será un resumen de las políticas aplicadas en la Comunidad Valenciana, las acciones fiscales y sociales aplicadas, así como el impulso de la economía con la atracción de inversiones en territorio valenciano. Se anunciarán también nuevos proyectos y propuestas basados en lo que han calificado como políticas de libertad. Según han explicado desde el Consell, será un discurso que tendrá además un tono reivindicativo frente al Gobierno de España para reclamar más inversiones y una adecuada financiación autonómica.
Ahora quiero que te pongas en esta situación. Tras pasarlo muy mal, sufriendo maltrato, te decides a denunciar. Logras volver a la tranquilidad y un día te dicen que tu maltratador está libre porque las pulseras que lo controlan no funcionan correctamente. Yo creo que nadie nos llegamos a poner en lo que tuvieron que pensar las víctimas durante esta semana cuando los más de 4.500 maltratadores quedaron durante un tiempo en libertad precisamente por esto, porque las pulseras que les controlaban no funcionaban. Vamos a intentar analizarlo con Macu Gortázar, que es psicóloga. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, lo primero, ¿cómo puede afectar esto a una víctima de maltrato?
Claro, pues de manera brutal, ¿no? Cuando nosotros intentamos apoyarnos o en cierta medida, ¿no?, delegar cierta parte de la responsabilidad del control a una máquina, pues evidentemente las máquinas fallan, ¿no? Entonces, si de repente, y sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo, porque también se ha visto, ¿no?, los estudios, cuando las personas, las víctimas de maltrato, los primeros meses todavía se sienten muy inseguros, tienen muchos miedos a que ese aparato falle, pero cuando va a pasando el tiempo y efectivamente el aparato responde, pues recuperan cierta sensación de tranquilidad, ¿no? De repente esto sucede y es muy probable pues que haya personas que les entre el pánico, les entre muchísima ansiedad y sobre todo pues muchísimo miedo a que esto se pueda repetir, ¿no? Y que al final pues claro, esos maltratadores se cuelen en los huecos vacíos que dejan los fallos de la tecnología.
Porque Marco, supongo que si de por sí ya tratar a una víctima de la violencia ya es difícil, tratarla cuando sucede esto, supongo que, vamos, incrementa mucho las dificultades, ¿no?
Claro, sobre todo, fíjate, es fundamentalmente porque una de las cosas que más cuesta reparar cuando nos encontramos un caso de maltrato es la confianza, ¿no? Estas personas no solo pierden la confianza en sí mismas, sino en el mundo en el que les rodea, porque al final una persona que en teoría las tenía que querer muchísimo, pues es quien más los daña, ¿no? Claro. Entonces, restaurar esto pues es enormemente complicado, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando una y otra vez nos hemos encontrado con que, pues lo mismo, ¿no? El sistema no siempre funciona o no siempre funciona de la manera en la que le debería, ¿no? Pero claro, si de repente ese sistema una vez más falla, pues otra vez la sensación que les queda es de quién me puedo fiar, ¿no? ¿O qué tengo que hacer para que esto funcione para poder dejar de vivir con miedo? Y eso es, yo diría que lo más complicado, ¿no? La mayor consecuencia es restaurar esa confianza, restaurar esa sensación de paz, de tranquilidad o de relativa calma que pueden tener, bueno, pues cuando ponemos más elementos de control entre el agresor y la víctima, ¿no?
¿Pueden llegar a recuperar esa confianza o a llegar a vivir tranquilas y seguras?
Bueno, al final el tiempo es verdad que es un factor importante. La red de apoyo que tengan estas personas a su alrededor, ya no solo la tecnología, ¿no?, sino la red de apoyo con la que cuenten, y ya no solo me refiero a familia y amigos, sino pues su contexto social, que puedan tener un trabajo donde se sientan bueno, pues no solo apoyadas, sino bueno, pues ciertamente empoderadas también, ¿no?, en el sentido de que bueno, pues empiezan a recuperar el control de su vida, empiezan a recuperar la sensación de que valen para otras cosas, y al final sobre todo lo más importante es que empiecen a creer que tienen los recursos internos y externos suficientemente grandes como para sentir que son valiosas y que pueden ser merecedoras de cariño de muchísima gente y por supuesto y ante todo cariño de ellas mismas, ¿no? Entonces muchas veces esto tiene un trabajo muy largo, no es algo que se consiga de la noche a la mañana, muy probablemente, y sobre todo cuando pasan cosas como estas, pues eso flaquea de repente, pero cuanto más trabajo hay, cuanto más trabajo profundo y más trabajo acompañado, profesional y personal, pues evidente más posibilidades tenemos de éxito, ¿no?
Pues un gran trabajo que queda por hacer para todas esas víctimas ahora tras lo sucedido. Macu Gortázar, psicóloga, gracias por estar con nosotros en Mediodía analizando este suceso, que esperemos que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias, Macu.
Gracias a vosotros. Buen día.
Uno de los focos donde ha estado la noticia esta semana es en Eurovisión, aunque todavía queda mucho para que se celebre una nueva edición del festival. Las miradas han estado puestas en nuestro país y no precisamente por la elección del candidato, que es donde suelen estar las polémicas, sino porque el gobierno, a través de Radio Televisión Española, ha anunciado que va a abandonar Eurovisión si Israel sigue participando. Sería la primera vez desde 1961, cuando fue Conchita Bautista con la canción Estando Contigo, que nuestro país no participaría. Respecto a esto, hay solo 4 países, aparte de España, de los más de 35 que participan. La pregunta que a todos se nos ha venido a la cabeza con esto es: ¿este veto a Israel que pretende hacer desde el gobierno puede extenderse a otras competiciones, como por ejemplo las deportivas? Para responder a esta cuestión, ahora en Mediodía hablamos con nuestro compañero de deportes, con Luis Munilla. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿El gobierno puede tomar esta decisión de dejarnos fuera de competiciones deportivas, como por ejemplo un mundial que se celebra el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México? ¿Puede ser?
A ver, por poder puede, porque así se lo autoriza la actual ley del deporte, que ya sabes que data de 30 de diciembre del año 2022, y te voy a leer, para que todo el mundo lo sepa, artículo 14, epígrafe O. Es competencia del Consejo Superior de Deportes autorizar o denegar, previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la celebración en territorio español de competiciones deportivas oficiales de carácter internacional y de aquellas otras competiciones o actividades deportivas que utilicen la nomenclatura y la simbología que es propia del Estado, etcétera, 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 etcétera. Bueno, esto podríamos aplicarlo, por ejemplo, a la organización de un hipotético Mundial 2030, pero si se sustrae lo que dice aquí, también podríamos aplicarlo perfectamente a lo que tiene que ver con la posibilidad de que España participe o no participe en el Mundial 2026.
Claro.
Con lo cual, la posibilidad la tiene. Otra cosa es que se atrevan o quieran hacerlo.
No, claro, porque Luis, de tomarse esta medida sería una decisión sin precedentes, o sea, algo inédito. Y en la que, pues, yo creo que la mayoría del país estaría desacuerdo. A nivel social, ¿qué podría pasar, Luis?
No sé, pero imagínate, o sea, para la segunda vez en la historia tenemos posibilidades reales de llevarnos la victoria en un mundial de fútbol, imagínate que de repente nos quitamos de medio. Bueno, estamos hablando de cosas muy serias, lo que está pasando en Gaza es muy serio, pero evidentemente, pues, claro, aquí también me imagino que el partido que está ahora mismo en el gobierno, pues se pensaría, ¿no? Electoralmente, ¿cómo le puede esto influir, ¿no? Y cargarte la posibilidad de que España, con opciones,
claro,
participe en un mundial de fútbol, no es cosa cualquiera. Evidentemente, hay mucha gente que se te echaría encima, pero no sé, yo particularmente, y del gobierno me lo creo todo, pero no creo que retiraran a España de un mundial de fútbol en este momento.
Respecto a la situación de Israel, Luis, hay un precedente, que es el caso de Rusia en 2022, ¿podría la FIFA en este caso excluir a Israel?
Podría hacerlo, pero de momento no la ha excluido de ningún tipo de competición internacional. No lo ha hecho la FIFA, no lo ha hecho la UEFA, tampoco lo ha hecho el Comité Olímpico Internacional, porque consideran que Israel está cumpliendo perfectamente con la Carta Olímpica, y aunque la FIFA tiene el derecho a hacerlo, de momento no lo hace. Con lo cual, no nos invita a pensar que lo vaya a hacer de aquí en adelante. También es cierto, la ministra Pilar Alegría, el hecho de que Israel solamente ha participado o se ha clasificado una vez en toda su historia para un mundial de fútbol, que fue en el año 1970, y porque no lo hacía a través de la fase de clasificación europea, sino de la asiática, y desde entonces no ha vuelto a participar, y de hecho en su historia tampoco ha participado en ninguna Eurocopa. Con lo cual, bueno, por ahí va a tener una válvula de escape que difícilmente vamos a ver a Israel en un Mundial.
Si no quitan Eurovisión, no quitan ya el Mundial, ya no tenemos nada, Luis.
Bueno, yo me lo he pasado muy bien con Eurovisión, a lo largo de la historia, pero entre Eurovisión y Mundial de Fútbol, la duda ofende para mí, con perdón a todos los grandes fans de Eurovisión.
Luis Munilla, compañero de deporte, gracias por analizarnos aquí en Mediodía COPE esta situación que vivimos aquí en España y sobre todo también en relación con Israel. Gracias.
A ti, David.
Apenas queda un minuto para que lleguemos a las 2:30. Seguimos contándote más noticias aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúas escuchando Mediodía COPE. Te saluda David Casado en este domingo 21 de agosto, en el que la política sigue enfrascada en dirimir si denominamos o no genocidio a lo que está pasando en Gaza. Más allá de calificativos, lo que sí se puede decir es que es una tragedia humanitaria. El hambre es el gran protagonista de sus días y sobre todo el no saber qué va a ser de ellos mañana. Refet Altmar es médico y junto a sus 5 hijos sigue en el centro de Gaza.
Mis hijos de ahora no son mis hijos de antes. Todo ha cambiado. Anteriormente iban a su colegio, jugaban con los niños en la tarde. Ahora todo se anuló de sus vidas. No hay amistades. Hace más de un año y medio que no van a colegio. Y les estoy prometiendo todos los días que les voy a sacar de aquí.
La situación se sigue recrudeciendo cada día a la espera de saber cuándo Israel va a acometer su ofensiva. Toda esta crisis está siendo el eje central de la política exterior de Pedro Sánchez, que la está utilizando primero para tomar un papel mayor en el panorama internacional, cuestión que apenas está logrando, y segundo, para tapar todo lo que está sucediendo aquí en España. Tal es la cortina de humo que ahora, hace apenas unos minutos, ha vuelto a sacar a la palestra los atentados del 11M.
Yo le digo al señor Aznar con toda humildad que de él no esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas. Disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también con el 11 de marzo.
Y es que poco se puede añadir a esto. Vamos camino de llegar al Ecuador de la legislatura y las muestras que sigue dando el gobierno es que su tiempo ha llegado y que están en una permanente cuenta atrás. Y lo único que se salva son sus socios, le salvan a él, como EH Bildu, PNV, Junts o Esquerra, que son los que le están añadiendo minutos al reloj a cambio de concesiones. Y en el momento en el que no le den lo que piden, caerán por falta de apoyos, como explicó ayer Oriol Junqueras.
Hasta que el PSOE cumpla con los compromisos a los cuales llegó en materia de modelo de financiación y de recaudación fiscal.
Como te estoy contando, a menos de 2 meses de que lleguemos al Ecuador de la legislatura, el mandato para Pedro Sánchez está siendo un verdadero calvario. Sin duda, este gobierno va a ser recordado por todos los casos y polémicas que está acumulando. Primero están las judiciales, que son las que están en manos de un juez o en proceso, como son el caso de su mujer, Begoña Gómez, el de su hermano, David Sánchez, el de su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el de su ex número 2 en el partido, Santos Cerdán. Luego están las polémicas políticas. Están las que cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición pedía tener un requisito obligatorio para seguir en el gobierno y ahora cuando está él precisamente en el gobierno, pues como dice la canción, y si no me acuerdo, no pasó.
Que si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos presupuestos generales del Estado, el presidente del gobierno entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas.
Esto es lo que decía Sánchez a Rajoy un 28 de febrero de 2018. ¿Cuánto hemos cambiado, no? Como decía la canción de Presuntos Implicados. Pues a 21 de octubre seguimos sin presupuestos desde 2023. Claro, esto obliga a sus ministros a cambiar también de opinión y a hacer un cierto ejercicio de contorsionismo que no encuentras ni en el Circo del Sol. A la falta de presupuestos sumamos la polémica de la financiación singular de Cataluña, que no convenció ni a los propios socialistas. Luego tenemos el famoso apagón. La semana que viene se van a cumplir 5 meses. 5 meses desde que España se sumió en la oscuridad durante 12 horas. Si ahora mismo preguntas a cualquier español, yo sigo teniendo mis dudas de que te sepa explicar las causas que lo provocaron, pero recuerda que, como dice Sánchez, él nunca miente.
Tengo que decirle la verdad, como siempre, no tengo información.
A todo esto sumamos el verano catastrófico que hemos tenido en cuanto a incendios se refiere. Hemos registrado el peor balance del siglo con casi 400.000 hectáreas quemadas.
Tirar para no sacar la manguera. ¡Wow! ¡Venga, fuera de aquí!
Unos fuegos que, aparte de arrasar con bosques, casas, con el sustento económico de muchas personas, ha acabado con la vida de 8 personas. Una tragedia a la que hemos sumado la famosa Dana y también su famosa cantinela.
Si necesita más recursos, que los pida.
Ni cuando lo han necesitado, ni seguro cuando en un futuro lo van a necesitar. No nos podemos olvidar de la crisis migratoria del pasado año, en el que casi 64.000 personas llegaron a nuestro país a través del mar. Una crisis que ha dejado más de 10.000 fallecidos y ni se ha hecho nada por controlarla, ni ahora se está haciendo algo con ese reparto a la carta que se está llevando. Y por supuesto, el caos ferroviario del transporte que en España, recuerda, vive su mejor momento. Son muchas las cuestiones que están marcando esta legislatura y eso que unas cuantas me las he dejado en el tintero. Pero, y sobre todo, lo que más me preocupa son las que están por venir en un futuro que tiene pinta que vamos a acumular un bote más grande que el de Pasapalabra. Son las 2 y 35 minutos, la 1 y 35 en Canarias, y a esta hora están pasando más noticias que te cuento con la ayuda de Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
Extinguido ya el incendio de Ourense, que había quemado 275 hectáreas.
Buenas noticias, aunque eso sí, siguen activos el de Pantón, que continúa en nivel 2 y que ha arrasado ya 2.000 hectáreas, aunque eso sí, ya han podido regresar a sus casas las decenas de personas que habían sido desalojadas, misma situación que en el incendio de Pendilla de Arbás, en León, que ya ha sido rebajado a nivel 1.
65 migrantes han llegado a las costas españolas durante las últimas 24 horas.
50 de ellos, 49 hombres y una mujer, han sido rescatados por salvamento marítimo cuando se encontraban a la deriva a 100 kilómetros de la costa de Lanzarote. Otros 15 han tenido que ser recogidos a 4 millas de la costa de Mallorca, también a la deriva.
Y se siguen investigando las causas del ciberataque que ha afectado a varios aeropuertos europeos este sábado.
Y que a esta hora sigue causando cancelaciones y retrasos en los de Bruselas, Berlín y Londres. La empresa de servicios externos que ha sido atacada había firmado esta misma semana un acuerdo para suministrar sistemas de defensa para la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN.
Todo esto antes de una semana parlamentaria con María Jesús Montero como protagonista.
La vicepresidenta del gobierno asumirá el mando y varios turnos extra de respuesta a la oposición en la sesión de control de esta semana por el viaje de Pedro Sánchez a la Asamblea de la ONU en Nueva York. Tendrá mucho protagonismo también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en las pulseras antimaltrato.
Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Buenas noticias nos llegan desde el Gran Premio de Azerbaiyán.
Y muy buenas noticias porque en la última vuelta de este Gran Premio, Carlos Sainz está a punto de subirse al podio después de ir en tercera posición detrás de Verstappen y de Russell en una gran carrera de resistencia del madrileño. Además, Fernando Alonso está décimo quinto, después de haber sido sancionado. Además, también está en directo el primer partido del día, minuto 36. En el estadio de Vallecas, Rayo 0, Celta 0. Y en fútbol, el Barça también se mide al Getafe a las 9 de la noche. Lo harán sin Lamine Yamal, aunque el que sí que va a estar disponible es Pau Cubarsí, que ayer no se pudo entrenar por unas molestias. Y habrá también rotaciones en el once inicial, como ya anunció Hansi Flick en rueda de prensa. Por otro lado, el Atlético de Madrid visita a las 4 y cuarto Son Mois para medirse al Mallorca. Eso sí, el Cholo Simeone recupera a Julián, aunque no se espera que salga de inicio. Y a las 6:30, Elche Oviedo. Y en atletismo, España se despide del Mundial, José Luis Gil.
Lo ha hecho con un quinto puesto del cuarteto femenino, relevos 4% en una carrera marcada por la tremenda tromba de agua que ha caído sobre el Estadio Nacional de Tokio. Punto final a la actuación española con 2 oros, María Pérez en marcha y un bronce de Paul McGrath también en marcha.
Y también está en directo la contrarreloj de Mundial de Ciclismo, donde Raúl García Pierna e Iván Romeo buscan conseguir una medalla para España. Por cierto, David, ya te adelanto, ya te puedo confirmar que Sainz se vuelve a subir a un podium y ha quedado tercero.
Pues nos quedamos con esa gran noticia, ese tercer puesto de Carlos Sainz. 2 y 38, 1 y 38 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pero va a ser un fuera de juego de media uña, no sé.
¿Gol o fuera de juego?
¿En qué instante se separa la onda de la bota?
Depende.
Cuando tenga el chip, el balón, en teoría...
Entonces sí, puedes decir, pero ahora no lo hay.
En tiempo de juego, lo debatimos todo.
Ahora tenemos a Chop, Chip y Chop.
Este domingo, Mallorca Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Getafe.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
A punto de saltar los jugadores al terreno.
Y el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. En tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. ¡Tanta plata se me va, pibe!
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Cuál es el precio de una exclusiva?
La prensa rosa es el medio donde se pagan los precios más altos por la información y es hora de desvelar las cifras. Los más destacados profesionales del sector nos lo cuentan en primera persona en El Precio de una Exclusiva, el lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Ahora en Mediodía COPE quiero que escuches esta noticia. Un preso agrede a varios funcionarios de la prisión de Huelva. Puede parecer un hecho aislado que se ha producido este pasado jueves en el centro penitenciario. Sin embargo, este tipo de informaciones son más frecuentes de lo que pensamos. Sin ir más lejos, esta pasada semana, un funcionario de prisiones había resultado herido al intentar mediar en una pelea en una cárcel de Sevilla. En estos meses de verano, es decir, durante julio y agosto, casi una veintena de empleados públicos han tenido que ser ingresados en hospitales por lesiones que han recibido. Para analizar esta situación que se vive en las cárceles españolas, hablamos con Joaquín Leiva, es portavoz de ACAIP, la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú, Joaquín, vives esto a diario. ¿Cuál es la situación de las cárceles de nuestro país?
Pues en estos momentos vivimos en un momento en el que hay una alta conflictividad en los centros penitenciarios. Dabas el dato de este verano, más de 19 compañeros han requerido asistencia hospitalaria por diversas lesiones. Solamente esta semana tenemos hechos en Huelva, en Puerto 3, tenemos en Sevilla, en Sevilla 1 y Sevilla 2. En definitiva, un incremento constante de las agresiones, y lo que nos preocupa, que no solo es el número, sino también la gravedad de estas agresiones. Nos hemos encontrado con estrangulamientos, con roturas de óseas. En definitiva, un aumento también en esa agresividad por parte de los internos, y es algo que debemos de analizar porque esto no puede continuar así y hay que frenarlo.
Joaquín, ¿hay algo que explique estas cifras?
Hay muchos factores que influyen en este momento de la conflictividad. Por un lado, tenemos que el número de funcionarios que hay trabajando, aunque las cifras oficiales nos den que los centros están cubiertos en función de la ratio que hay interno funcionario, este dato no es real. ¿Por qué no es real? Porque las necesidades que tienen los presos actuales, las necesidades de seguridad que hay en los centros penitenciarios, nada tienen que ver cuando se diseñaron estas relaciones de puestos de trabajo. Porque actualmente, con este elemento que hay multirracial, multicultural, multiétnico, multirreligioso, que hay en las prisiones, esa heterogeneidad que hay en el preso, difiere de esa homogeneidad que había en los años 90, que es cuando se diseñaron. Cuando antes fue un módulo en el que más o menos todos los internos eran de las mismas características, un funcionario podía hacerse cargo de entre 80, 90, 100 presos, hoy eso es totalmente impensable poder realizar por las distintas características que hay en los presos. Otro factor muy importante es el déficit de atención médica que hay en las prisiones. Más de un 70% de vacantes en las plazas de médicos. Tenemos las prisiones sin médicos. Esto implica que los internos no son atendidos. Y estas enfermedades saltan precisamente cuando se produce un brote psicótico que produce la agresión al funcionario. Y por último, pero no menos importante, porque probablemente sea de los más importantes, es la política penitenciaria que se está llevando por instituciones penitenciarias, que evitan al máximo que haya internos en primer grado, que haya internos en aislamiento y meten a internos conflictivos en módulos de baja conflictividad. Esto no arregla el problema, sino todo lo contrario, lo potencia.
Así que, Joaquín, tenemos desde falta de medios hasta incluso la propia política, que es la que falla. Desde el Ministerio del Interior, ante toda esta reclamación que hacéis, ¿qué os dicen?
Pues el Ministerio del Interior parece como que las cifras no van con ellos. Las intentan ocultar, maquillar, minimizarlas. Se producen hechos muy curiosos, como que actuaciones que en la calle todo el mundo las vería como totalmente punitivas, como es exhibicionismo, como son masturbaciones delante de las personas. Cuando pasan en prisión, la administración hace como que no hubieran pasado, y esto no se puede consentir. Nosotros hicimos una pregunta a Transparencia para que nos informaran de las agresiones de índole sexual que había habido a trabajadoras penitenciarias, y la respuesta fue tan curiosa como que no había anotación estadística de este tipo de agresiones. Es inasumible que esto se produzca así, porque si no conocemos el problema no podemos ponerle solución.
Claro.
Estamos en un momento en el que Hay que analizar todos los problemas que surgen y poner las medidas oportunas para que esto se solucione.
Joaquín Leiva, el portavoz de ACAIP, la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros analizando la situación y esperemos, lo más importante, que se atiendan vuestras demandas y que acudir a vuestro puesto de trabajo no se convierta, vamos, en una profesión de riesgo. Joaquín, lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Apenas restan 15 minutos para que lleguemos a las 3 de la tarde. En el plano político, Pedro Sánchez ha acudido a Barcelona para respaldar al PSC en la Fiesta de la Rosa en Gavà. Ha aprovechado la ocasión para ensalzar las políticas del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sin olvidarse tampoco de arremeter contra la derecha, no solo la de los populares, sino también la de Vox.
La derecha hoy está instalada en el reino del insulto. Dice alguien, hay que pasar de ellos. Efectivamente, no, vamos a hacer una cosa bien distinta, porque el insulto no arregla el problema del acceso a la vivienda de la gente joven, ni tampoco reduce las listas de espera de la sanidad pública. Ellos a insultar y nosotros a gobernar y a gobernar, para resolver los problemas de la gente. Para eso estamos aquí.
En el Partido Popular, el protagonista hoy es el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, que en un acto en Sevilla ha tildado al gobierno de inoperante y asegura que son la causa del grave problema que atraviesa España. Bravo ha respondido también a las acusaciones del Ejecutivo respecto al conflicto en Oriente Medio.
Está bien hacer la declaración del Estado, pero lo principal, tiene que haber hechos y acciones que permitan parar esos enfrentamientos, parar las muertes de civiles inocentes y a partir de ahí reconstruir esa posibilidad que se defendía y se viene defendiendo desde hace muchísimas décadas, que es la existencia de dos estados que puedan vivir en paz.
Esta hora miramos a Gaza, donde el ejército israelí continúa sin dar tregua a los ataques, continúa atacando y bombardeando la franja. Según el ejército israelí, más de 500,000 de palestinos han abandonado Gaza, mientras las cifras de víctimas mortales continúan incrementándose diariamente. María Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El ejército hebreo ha publicado a través de su canal de Telegram las fotos de 46 rehenes que mantiene cautivos. Se tratarían de fotografías de despedida y con ellas ha advertido de que el asalto israelí a Ciudad de Gaza podría ponerlos en peligro. Sobre el terreno, los ataques y bombardeos, como decías, continúan. La ofensiva se mantiene y en las últimas 24 horas han muerto 71 personas. En la mañana con Cristina ha estado el doctor Rifat Alad-Amna. Es médico en la Franja de Gaza y continúa allí junto a sus 5 hijos.
La gran parte de la ayuda está bloqueada afuera. Ahora Israel, después de tener tanta presión mundial, está dejando algunas cosas que entren. Lo que pasa es que están mintiendo en todo. Están tratando de hacer sufrir a la gente aquí a lo máximo. Hasta la ayuda que dejan entrar, la dejan ser saqueadas por grupos protegidos por Israel para que esa ayuda no llegue a su destino.
Más de 500,000 palestinos han abandonado ya la franja, según datos del ejército israelí, pero muchos otros se resisten a abandonar sus vidas. Esta tarde se espera que países como Portugal o Reino Unido reconozcan oficialmente el Estado de Palestina.
Gracias, María. Respecto a la guerra en Ucrania, Rusia ha denunciado la muerte de 4 personas en un ataque con drones en Samara. A pesar de esto, las fuerzas rusas continúan su ofensiva en las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk. La tensión continúa también no solo en el terreno ucraniano, sino también a causa de las incursiones de cazas y drones en países de la OTAN como Polonia o Estonia. ¿Qué dicen desde Rusia? Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Termina la semana más tensa en Europa Oriental desde tiempos de la Guerra Fría, con varias incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN, siendo la incursión sobre cielo estonio la más sobresaliente y peligrosa, con 3 cazas rusos armados con misiles que violaron durante 12 largos minutos el espacio aéreo de la OTAN, ignorando las señales de radio de los cazas aliados. Estonia ha invocado el artículo 4 de la Alianza para aunar criterios sobre este tipo de provocaciones rusas y Moscú ha ignorado, como siempre, todas las quejas aliadas. Episodios como este son llevados a cabo cada vez con más frecuencia por Rusia en un intento de tomar la medida a las capacidades de reacción de los países aliados, así como de comprender los puntos débiles de la alianza. El peligro está, claro está, en que una de estas incursiones termine con un avión derribado, lo que abriría la puerta hacia el abismo de la guerra.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado el ataque masivo que sufrió este pasado viernes y ha calificado de no accidentales esos incidentes contra Polonia y Estonia.
Y contra Polonia.
Todo el mundo puede ver ya las interferencias rusas en Polonia y el otro día en Estonia. Los rusos van a seguir intentando extender su agresión, su desestabilización y sus interferencias.
Ursula von der Leyen ha propuesto a los Estados miembros adelantar un año la desconexión del gas ruso. El objetivo de la presidenta de la Comisión Europea es reducir los ingresos de Moscú. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Es una de las medidas que presentó este viernes la Comisión Europea como parte del 19º paquete de sanciones con el que Bruselas busca perjudicar a la economía rusa. Supone adelantar los planes un año, ya que el Ejecutivo Comunitario ya había puesto sobre la mesa la desconexión del gas ruso para todos los Estados miembros a partir de 2027. Además, a la espera de contar con el visto bueno de las capitales, la Comisión ha propuesto sancionar a entidades financieras, por primera vez también a plataformas de criptomonedas y también a empresas que facilitan el equipamiento militar y energético del Kremlin, entre ellas compañías chinas. Rusia está mostrando todo su desprecio por la diplomacia y el derecho internacional, así que aumentaremos la presión, apuntó la jefa del gobierno europeo, Ursula von der Leyen.
Tras su visita al Reino Unido, Donald Trump ha regresado a Estados Unidos. El presidente norteamericano está presente en el funeral de Charlie Kirk, el joven activista seguidor de Trump, que fue asesinado. Más de 100.000 personas han acudido a despedirle, entre ellos el presidente, que va a ser el encargado de decir unas palabras. De momento, así ha recordado a su seguidor.
Everybody's devastated. So we're going tomorrow.
Era increíble, tenía un ejército de jóvenes, lo querían muchísimo. Están devastados ahora mismo, ha fijado el presidente norteamericano. Un Trump que continúa enfocado en el Caribe, donde la tensión sigue en aumento. Desde Venezuela, Maduro continúa movilizando a toda la población. Corresponsal en Caracas, Jorge Benerra.
Esta semana en La Orchila, una de las 300 islas del Caribe venezolano, el gobierno activó 3 días de maniobras militares por tierra, mar y aire con 2.500 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta. El anuncio llega mientras arrecian los cruces verbales desde Washington. El senador estadounidense Marco Rubio eleva el tono y apunta nuevamente a Caracas.
Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista.
En paralelo, Caracas estrecha lazos con Moscú. El parlamento chavista avala un tratado de cooperación estratégica con Rusia, según anuncia el diputado Roy Daza. Y mientras tanto, la oposición busca su propio cauce. María Corina Machado vuelve a llamar a la movilización ciudadana.
Ya está pasando. Y sabes lo que va a pasar.
Venezuela vuelve a sonar en el mundo, pero la única realidad desde el terreno es que el ciudadano vive su cotidianidad entre una guerra fría marcada por la incertidumbre.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Atento a este dato. Se estima que cerca del 93% de los jóvenes españoles de 16 a 24 años utiliza las redes sociales. De hecho, según la última encuesta del Eurobarómetro, la mitad de los chicos se informan de la actualidad o de la vida a través de Instagram o de otras redes sociales. La Iglesia sabe de la importancia de las redes sociales en las nuevas generaciones y para ello quiere darle un impulso a la evangelización. Yo ahora me pregunto, si Jesús hubiera venido al mundo en esta época, ¿tendría redes sociales? Es una pregunta que tiene un profundo significado. Pues quien mejor puede responder a esta pregunta es el sacerdote congoleño Emmanuel Luamba, que ha escrito el libro El perfil de Jesús en las redes sociales, por el cual ha recibido el premio del ensayo teológico joven. Emmanuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Emmanuel, la gran pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Tendría Jesús redes sociales?
Sí y no. Las tendría, pero a su manera, en el sentido de que Jesús está siempre donde está la gente y actualmente los jóvenes, sobre todo, están en las redes sociales. Estaría ahí para ver las alegrías que tratará de conservar y las fatigas de los jóvenes que tratará de sanar. En este sentido, Jesús tendría una presencia diferente a la que nosotros podemos tener, sin buscar protagonismo, pero buscando salvar a los demás, porque su realidad la hace sin mediación, requiere contacto directo con los jóvenes, con cada ser humano.
Yo, Manuel, tengo mucha curiosidad. ¿Cómo sería ese perfil que tendría Jesús? ¿Qué fotos subiría o qué mensajes podría publicar?
Su mensaje seguiría siendo el mismo, porque tiene claro cuál es su misión. Entonces, subiría, si tuviera él mismo que hacerlo, las confrontaciones con los fariseos, las enseñanzas, y si no lo tuviera, alguno de nosotros se lo haría en forma de fanpage. Pero su mensaje no cambiaría porque viene a salvar y llama con autoridad, porque solo Dios llama y da una misión. Y lo haría porque tiene una identidad filial, sabiendo que su misión es de rescatar al mundo.
Claro, así que el mensaje sería el mismo, pero con una vertiente más cercana también a todo el mundo de los jóvenes. ¿Se podría decir, Emmanuel, que Jesús es el gran influencer de todos los tiempos, utilizando esa terminología de los jóvenes?
Jesús es el gran influencer de nuestra época por una simple razón. En él hay coherencia de vida entre lo que dice y hace. Por esta misma razón, su gran crítica al hombre religioso de su época y a la nuestra es que dicen y no hacen. Él lo hace todo. Es la luz del mundo, es la luz misma y nos invita a ser luz del mundo. O sea, recibiendo todo del Señor, lo podemos transmitir a otros.
Tradicionalmente, Manuel, la transmisión de la fe ha sido a través de la familia o de las parroquias. ¿Son las redes sociales esa nueva forma, una nueva forma que tiene la Iglesia para llevar su mensaje a los jóvenes?
Sí, es una nueva forma, pero la cuestión de la transmisión va de acuerdo con lo que se vivía antes. No había otra opción antes que ser cristiano. Por tanto, se tenía un cristianismo sociológico, por así decirlo, la cristiandad. Y ahora se va teniendo un cristianismo de adhesión. Por eso, las redes sociales sirven mucho para hacer el primer contacto con quien busca respuestas a sus interrogantes más profundos o por curiosidad. Estas páginas tienen que existir, pero me repito, son un primer contacto. Se requiere la realidad, la construcción de la comunidad eclesial y la presencia, porque a Jesús se le encuentra en el día a día. Las páginas ayudan a responder a dudas de fe, a tener un primer contacto, a ver lo que se hace en la iglesia, los comentarios del Evangelio. Por ahí pasa también esta transmisión, pero se tiene que vivir en el día a día. Por eso los lugares, por ejemplo, la iglesia, las escuelas, que antes eran lugares para transmitir también la fe, porque no solo se quedaban con la parte formal, por ejemplo, en la iglesia solo la misa, organizaban también encuentros de ocio para los jóvenes y era el lugar donde se transmitía eso. Entonces, las redes sociales tocan un poco este aspecto, pero tiene que sacar de ahí para que se haga una convivencia no virtual, o sea, presencial siempre. Por eso las redes sociales ayudan, pero siguen siendo un primer encuentro.
Emmanuel Luamba, sacerdote congoleño que ha sido el autor de El perfil de Jesús en las redes sociales, un libro que, entre otras preguntas, hacía esta que hemos comentado y que hemos debatido aquí en Mediodía Cope de si Jesús hubiera venido a este mundo, tendría redes sociales. Emmanuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Despedimos mediodía cuando apenas resta un minuto para que lleguemos a las 3 de la tarde en este domingo con Leonard Cohen, el artista canadiense, hubiera cumplido hoy 91 años. Un cantante que siempre solía utilizar sus canciones para explorar sobre la religión, las relaciones personales o la política. Con él y con esta, una de sus canciones más emblemáticas, este Aleluya.